Hola, soy Juan Lago.
Y yo, María Jesús Argibay. Desde COPE Vigo queremos desearos un feliz año 2015.
¡Feliz año!
Y feliz COPE.
Qué mejor momento que el principio de año para repasar con todos nuestros corresponsales de COPE lo que va a venir en este 2015, las previsiones para este recién estrenado año que acaba de empezar. Y comenzamos pues con una tierra hermana. Allí en México nos espera nuestra corresponsal María Berza. María, feliz año.
Feliz año a todos.
Bueno, tú, aunque llevas poquito con nosotros aquí en COPE, llevas mucho tiempo trabajando en el país mexicano y ahora nos contarás esos momentos importantes que van a ocurrir allí. Pero tú también cubres países como Cuba, que ha terminado este 2014 con buenísimas noticias, como se deshielo entre el país cubano y Estados Unidos.
Pues sí, ha sido el notición casi, yo diría, del año en esta región, ¿no?
Sin duda.
Y
en el mundo, y en el mundo.
Y bueno, ahora lo que hay que ver es en qué se convierte todo esto, ¿no? En este mes de enero van a iniciarse pues las negociaciones reales, ¿no? Para ver cómo todo esto se traduce a la realidad. Y la foto más esperada va a ser el encuentro Raúl Castro-Barack Obama, que previsiblemente tendrá lugar en abril en la Cumbre de las Américas en Panamá. Y todo el mundo estará muy atento de cualquier gesto y de cómo, digo, pues cómo han ido resolviendo pues los problemas reales, ¿no? de este deshielo.
Pues ahí estará María Berza para contártelo. Y como tú dices, esperemos que estas buenas relaciones sigan afianzándose. Y bueno, el país, sin embargo, quien no cerró también el 2014 con tan buenas noticias fue México, con la desaparición de los estudiantes de Guerrero.
Pues sí, la verdad es que cerramos el año muy amargamente con esa desconfianza, con esa tragedia, ese dolor de los padres de los 43 desaparecidos, bueno, 42, porque hay que recordar que a uno de ellos sí se le identificó. Ellos han anunciado que van a seguir las protestas, hay una cita pues muy especial este verano, en julio, que serán las elecciones en Guerrero, y hay que ver qué va a pasar, porque los padres han pedido el boicot, también están esperando que haya resultados, van a venir en las próximas semanas expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ayudar con la investigación. Habrá que estar muy, muy pendiente de esto y también, bueno, pues si el presidente Peña Nieto sale de todo este bache o no, o cae todavía un poquito más.
A ver qué pasa y qué más citas señaladas hay en México para 2015, María.
Pues fundamentalmente esa es la principal y, como digo, elecciones locales y legislativas que son de puertas para afuera, pues son poco llamativas, como siempre ocurre, pero de puertas para adentro van a ser muy importantes porque van posiblemente a redibujar el mapa de México regional y local, van a ver ese pulso, si la izquierda con todo el tema de los desaparecidos en Guerreros pues se resiente, si el PRI con la crisis de Peña Nieto consigue superarlo o no, si la derecha avanza. O sea, va a ser interesante para reestructurar el país, ¿no? Y sobre todo, pues las citas internacionales también que va a haber en todo lo que es América Latina.
Bueno, claro, tú como cubres tantísimos países, no vas a parar este año, María.
Pues casi como siempre, tampoco creas que
estás
que
acostumbrada.
Siempre hay elecciones. Este año en Centroamérica, por ejemplo, vamos a tener presidenciales en Guatemala en otoño, en El Salvador son legislativas, que como digo, son las típicas que no llaman mucho la atención, pero que te dan muchas claves del país. Y en dentro de unos días vamos a tener también una noticia triste, que es ese quinto aniversario de Haití, ¿no? De ese terremoto que conmocionó el Caribe y bueno, pues que las cosas no están tan bien como se hubiera deseado, ¿no? Porque sigue habiendo pues graves carencias.
Pues María, esperemos que solo nos traigas, bueno, acabas de comentar lo de Haití, pero que este año solo nos traigas buenas noticias desde tu corresponsalía. Y un beso muy fuerte y feliz año y a disfrutar y a informar mucho en este 2015.
Ojalá tengas razón. Un beso muy fuerte para todos.
Y ahora nos toca felicitar el año en Washington a nuestro corresponsal Juan Fierro. Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¡Feliz 2015!
¡Feliz 2015! ¿Cómo has despedido este 2014 y cómo se presenta para ti el 2015? Ahora hablaremos de lo que pasa en Estados Unidos, pero a ti ¿cómo se te presenta el año? Bien, supongo.
Bien, eso esperemos.
Claro que sí.
Bien, que mejor que el 2014, desde luego. Esperemos que vayamos saliendo todos de la crisis de una vez, ¿no? Y que esto pinte de otra manera para absolutamente todo el mundo. El final de año, bien, tranquilo, en familia, eso sí, con mucho frío, porque Washington es de esas navidades que suelen ser siempre y son siempre blancas.
Esas son las navidades que vemos siempre en las películas, que dices, qué envidia, pero claro, quien las vive allí también tienen que ser duras, ¿eh?
Y qué frío.
Pues bueno, Juan, si te parece, ahora vamos a lo informativo. ¿Qué acontecimientos ahí se prevén para este 2015?
Va a ser un año muy político en los Estados Unidos, cómo no, y vamos a empezar prácticamente a la vuelta de la esquina. El próximo día 6 se va a formar el nuevo Congreso de los Estados Unidos, empieza una nueva legislatura, y además es una nueva legislatura totalmente dominada por los republicanos, porque en las elecciones legislativas del 2014 confirmaron su mayoría en la Cámara de Representantes y arrebataron la mayoría a los demócratas en el Senado. Así pues, vamos a vivir muchos enfrentamientos durante este 2015 entre un Capitolio, entre un Congreso dominado por los republicanos y una Casa Blanca donde el presidente Obama inicia sus dos últimos años de presidencia. Y los enfrentamientos están pues también a la vuelta de la esquina, porque en el mes de febrero el presidente Obama quiere ya empezar a poner en marcha su reforma migratoria que anunció en el 2014, que la va a hacer por decreto con la oposición de los republicanos, y los republicanos ahí van a librar su primera batalla, que es intentar frenar de la manera posible, de la manera que puedan, los fondos que necesita el presidente Obama para llevar a cabo esa reforma migratoria. Ese va a ser el primer punto de este 2015 en los Estados Unidos, pero como te digo, anuncia muchísimos enfrentamientos entre el Capitolio, entre el Congreso, entre el Legislativo y el Poder Ejecutivo, entre la Casa Blanca y el presidente Obama.
Y aparte de esta lucha entre el Capitolio y el Poder Ejecutivo, un poquito más allá de lo que es duramente la política, ¿algo más que reseñar, Juan?
Sí, bueno, vamos a tener que hablar mucho de política este año, porque prácticamente en primavera o en verano tanto los demócratas como los republicanos van a tener que elegir a sus candidatos presidenciales, y aunque estemos en 2015, tenemos que hablar ya incluso de 2016, porque las elecciones presidenciales aquí se preparan con prácticamente un año y medio de anticipación, y seguramente en verano estaremos hablando si Jeb Bush, si Marco Rubio, si Hillary Clinton van a estar en esa carrera electoral en el 2016, y seguramente va a ser noticia de primera página. Pero aparte de la información política, vamos a tener que volver a hablar otra vez de los viajes espaciales, porque una nave de la NASA, el New Horizons, pues se va a acercar a Plutón, que aunque ya no sea planeta, bueno, pues seguramente que nos dará también muchísimas noticias.
Hombre.
Y tendremos que hablar, pues seguramente, del Windows 10, porque seguramente Microsoft en este 2015 nos va a sorprender, esperemos que nos sorprenda para bien, con un Windows 10. Y vamos a tener que hablar de algo que se empezó a hablar en el año 2000, han pasado 15 años, y fueron los objetivos del milenio, y que teóricamente se tenían que haber concretado o se tienen que concretar en este 2015. Una agenda muy ambiciosa que se cerró en Naciones Unidas, con objetivos como, por ejemplo, erradicar la pobreza, lograr enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA. Esos eran los objetivos que quizás nos hemos olvidado ya, que se firmaron en el año 2000, los objetivos del milenio que se tenían que cumplir en este 2015, y vamos a ver si realmente el 2015 nos da buenas noticias con estos objetivos del milenio.
Pues seguro que sí, hay que repasarlos y refrescarlos y sobre todo que se cumplan, Juan. Juan Fierro, muchísimas gracias y que este 2015 se dé estupendamente bien en todos los ámbitos.
Eso esperamos, que sea para bien para todos. Gracias.
Seguro que sí, feliz año.
Igualmente.
Y ahora saltamos a Europa, nos vamos a Francia para hablar con nuestra corresponsal Asunción Serena. Asunción, hola, feliz año.
Hola, muy feliz año.
¿Qué tal? ¿Cómo has despedido el 2014? ¿Cómo viene el 2015?
Pues mira, muy tranquilo lo he despedido, en familia, con un París fantástico. Y bueno, es que tenéis que veniros por aquí. Hay que venir.
Hay que ir a París. Y si es a principio de año, da igual cuando sea, pero hay que hacer un viajecito. Bueno, cuéntanos, Asun, qué previsiones se tienen para este 2015, qué acontecimientos importantes se van a dar en Francia.
Pues mira, aquí tenemos como una especie de empanada. Dos elecciones. Una en marzo, que son elecciones departamentales, y otra en diciembre, que todavía no está fijada la fecha, pero será en diciembre, de regionales. Uh-huh. Y entonces, pues vamos, sobre todo estamos esperando, o están esperando, los socialistas están muy inquietos, ¿no? Porque, pues en fin, puede ser una gran derrota lo que les puede esperar. Además, sobre todo, porque las últimas elecciones regionales, por ejemplo, pues es que habían arrasado con todo. O sea, tienen ahora mismo, dirigen o presiden 21 de las 22 regiones que tiene Francia.
O sea total que, nada.
Que tienen prácticamente todo el poder regional. Pero se esperan pues una debacle bastante, bastante grande. Lo que pasa es que con las elecciones de marzo, con las departamentales, que piensan ir bastante mal, pues sobre todo porque sus aliados naturales, los verdes, ya han dicho, por ejemplo, que no se van a aliar con ellos, ¿no? O sea, que van a tener difícil llegar a acuerdos de puntuales, a lo mejor, pero en general no va a haber acuerdos. Pero tienen a todos los que están ahora mismo ocupando cargos en regiones y departamentos que están, pero vamos, disgustadísimos con el partido y sobre todo con el presidente de la República, porque ven que la impopularidad del presidente les va a arrastrar a ellos y van a perder sus cargos, su puesto de trabajo y con lo que comen todos los días, ¿no?
Uh-huh, o sea que entonces, la inquietud está, vamos, a flor de piel.
A flor de piel. Y además, porque como va a haber un congreso justo entre las elecciones regionales y las departamentales, pues lo que quieren ahí es exigir entonces un cambio de política económica en el congreso del partido que se celebrará en el mes de junio. Muy politizado.
Muy politizado. Y si salimos de la política, aparte de estas elecciones en marzo, elecciones en diciembre, ¿algo más que reseñar, Asun?
Sí, mira, por ejemplo, tenemos la conferencia de París sobre el cambio climático, que en Perú pues no han alcanzado, el acuerdo ha sido bajo mínimos, o sea que tendrán que negociar más, será más difícil, pero bueno, el presidente, la República, la presidencia entera quiere que sea pues una gran, digamos que de esto relumbre, ¿no? La presidencia francesa con esta cumbre. Y luego otra cosita que hay es que seguramente habrá visita de Estado de los Reyes de España, de Felipe y Leticia. Uh-huh. Y van a estar aquí y seguramente vendrán para inaugurar una gran exposición que dedica el Gran Palais a Velázquez, que va a ser, yo creo, la exposición del año.
¿Y más o menos se sabe fecha de esta visita de los Reyes a París?
En marzo.
Bueno, vais a tener un mes de marzo movidito, ¿eh?
Muy liadito, pero así da gusto. Nos aburrimos.
Pues muchísimas gracias y, bueno, por lo que estamos diciendo a todos los corresponsales, ya que os echamos de menos, porque sobre todo en estas fechas, que estáis lejos siempre, pero en estas fechas os echamos un poquito más de menos. Así que el 2015 se dé fenomenal y que solo traiga cosas buenas.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Un beso muy fuerte y feliz año, Asun.
Bye.
Y nos vamos ahora a Israel a hablar con nuestro corresponsal allí, con Daniel Blumenthal. Daniel, feliz año.
Feliz año, muchas gracias, Belén, igualmente.
¿Cómo has despedido este 2014 y cómo se presenta para ti? Ahora vamos a hablar de acontecimientos para Israel en el 2015, pero para ti, ¿cómo se presenta este año?
Bueno, pues lo he despedido con muchísima alegría porque este 2014 fue pésimo aquí, en esta zona, con alegría y también en familia, por supuesto. Salimos a tomar unas copas. Y el 2015 comienza con por lo menos una fecha ya preestablecida, que es el próximo 17 de marzo, uh-huh, cuando los israelíes irán a las urnas otra vez, muy poco más que 2 años desde la vez anterior, cuando en realidad el gobierno debería haber perdurado 4 años uh-huh y medio. Son elecciones de gran importancia, ya que esta vez, por una serie de coincidencias, ante el centro izquierda israelí se presenta una oportunidad de oro de conquistar la jefatura del gobierno y dictar la política económica y fundamentalmente la diplomacia de Israel. ¿Y por qué esto? Porque el anuncio del líder del Partido Laborista, Isaac Herzog, y de la jefa del partido, Atnua, Tzipi Livni, que se presentarán en una lista conjunta y rotarán en la jefatura del gobierno, por supuesto, si logran formarlo. Y frente a ello, las vicisitudes de Benjamín Netanyahu en las internas de su propio partido, el Likud, sumando un creciente murmullo de desconformidad con su accionar frente a los palestinos y en las relaciones con Estados Unidos, además de señales de freno en la economía, te vas dando cuenta, causan estragos en la tradicional popularidad de Netanyahu, quien, paradójicamente, fue quien tomó la iniciativa de convocar a estas nuevas elecciones generales.
Ajá, pues muy pendientes, Daniel, estaremos de estas elecciones y qué más acontecimientos se tienen previstos para este 2015.
Pues en este 2015, en esta zona, en realidad, Belén, cada día es una sorpresa. No podemos prever otras posibilidades, fuera de que quizás haya movimiento después de las elecciones y después de la formación de un nuevo gobierno, si realmente es un gobierno con una política diferente que esta, un movimiento hacia negociaciones que quizás esta vez sean coronados con éxito con los palestinos.
Pues desde aquí, desde la noche, nuestros mejores deseos para que esos acontecimientos que se den en este 2015 sean todos buenos y con mucha esperanza. Daniel Blumenthal, muchísimas gracias.
De nada, y felicidades.
Un beso muy fuerte y feliz año.
Un beso.
Y ahora nos vamos a Roma a saludar a nuestra querida corresponsal allí, a Paloma García Ovejero. Paloma, feliz año.
Feliz año, Belén.
Da gusto hablar contigo porque yo quería saber cómo has despedido ese 2014 con esa alegría que te caracteriza y cómo se presenta este 2015.
Pues me lo he pasado fenomenal aquí trabajando en Roma y 2015 se presenta igual, cargadito de manzanas.
Bueno, cuéntanos, Paloma, qué noticias, qué acontecimientos importantes se esperan para este año, para el 2015 en Italia.
En Italia tenemos de todo, porque está al caer un nuevo vacío presidencial. El presidente Napolitano quiere dejarlo, nos había dicho que aguantaba hasta el final de la presidencia europea de Italia, o sea, el 31 de diciembre se acabó, y en estas estamos. Con lo cual, ¿habrá nuevo presidente de la República o no? Y ya veremos qué pasa con el primer ministro, ¿no? Porque Matteo Renzi, al fin y al cabo, ha llegado al poder sin elecciones. En 2015 cumplirá un año de mandato y, bueno, pues a ver qué pasa con esas reformas que todavía no dan sus frutos y, desde luego, el próximo presidente, pues a lo mejor no piensa exactamente igual. Luego esperamos la sentencia del Costa Concordia, de aquel naufragio que va a cumplir ahora 3 años. Esperamos la Expo Milán 2015,
anda,
que va
claro
a ser el gran acontecimiento económico del año y de turismo, si es que no es el gran fraude o el gran fracaso, porque ya han salido varios casos en 2014 relacionados con fraudes y con mafias. La Expo es la Expo, ¿no? Entonces ahí se mueve mucho dinero, muchos contratos, pero bueno, todavía queda tiempo hasta que se inaugure. Y desde ese punto de vista político es lo más importante. Lo que pasa es que luego en el Vaticano pues tenemos un calendario muy
apretadito.
Hay una cita que está mitad Italia, mitad Vaticano, que es la ostensión de la síndone, o sea, la exposición de la Sábana Santa en Milán del 19 de abril al 24 de junio. No se puede ver siempre y este año habrá oportunidad durante casi 2 meses. De hecho, irá el propio Papa Francisco, aprovechando que también se cumple el bicentenario de Don Bosco. Los salesianos celebran los 200 años de su fundador. Y luego, en capítulo viajes, pues al menos 5. Ya me gustaría que fueran 6.
¿Cuál es el 6º?
España.
Claro. ¿Qué tal, Paloma?
Hola, Lartaun. Pero mira, tenemos seguro, ahora en enero, del 12 al 19, Sri Lanka y Filipinas. Viajes del Papa, ¿eh?
Uh-huh.
Después, seguro, en septiembre, Filadelfia, para el Encuentro Mundial de las Familias, como lo hubo en Valencia, pues ahora será en Filadelfia. Y después, seguro, Francia, no sabemos cuándo, África, no sabemos cuándo ni dónde, pero lo ha dicho el Papa, que este año 2015 irá a África. Y él habla luego de 3 países latinoamericanos. Ahí las quinielas se disparan. Argentina no es, porque lo ha descartado. Pero bueno.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe qué y desde dónde y en qué manera?
Brasil
ya te digo,
se supone que tampoco, ¿no?
Hombre, en Brasil ya ha estado.
Por eso digo.
Ya, pero ahí hay las quinielas, pues fíjate, desde México,
sí,
que podría ser un viaje desde Roma o un viaje desde Estados Unidos, dado que en septiembre va a Filadelfia,
ya.
Seguramente también de Filadelfia pase a Washington y a Nueva York para estar en la Casa Blanca y en la ONU, pues los mexicanos sueñan con que de ahí baje un poquito y vaya a verles. Pero él ha dicho 3 países latinoamericanos, imagínate. Cualquier cosa. Y yo sigo esperando el nuestro. ¿Qué será?
Bueno,
pero no sabemos cuándo.
La esperanza es lo último que se pierde, Paloma. Tú
eso
dijo él. Tu maletita preparada, ¿eh?
Eso dijo él.
Ávila, por sí, lo menos, ¿no?
Claro.
Hombre, no. Ávila y Alba de Tormes. No parece que ni menos ni más.
Ya.
Pero bueno, nos queda todo el año. Tenemos muchos días para acogerle.
Año movidito, ¿eh? Año
sí,
movidito que vas a tener informativamente hablando. Y nada, te deseamos desde aquí, desde la noche, lo mejor para este 2015. y todo lo mejor del mundo para ti, Paloma. Un beso muy, muy fuerte.
Igualmente a vosotros. Un beso
feliz
a los
año.
Dos.
Chao.
Igualmente, chao.
Hola, soy José Manuel Gordillo. Desde COPE Badajoz queremos desearos un feliz año 2015. ¡Feliz año y feliz COPE!
Seguimos.
Belén. ¿Qué te parece si nos vamos a Bruselas?
A Bruselas, muy bien. Miguel Sánchez, corresponsal comunitario de la cadena COPE. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año.
Feliz Igualmente. Año, Miguel.
Da gusto empezando el año, empezar el año hablando con vosotros.
Igualmente.
¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esa despedida de 2014 y ese principio de 2015 en Bruselas?
Bueno, yo no voy a ser como Paloma. Lo he pasado en familia, disfrutando de la familia que no la ves a lo largo del año. Luego también he tenido tiempo para los amigos, para visitar gente a la que no puedes ver habitualmente, a la que te gustaría o con la que te gustaría tener más contacto, pero que la distancia lo impide.
Cuéntanos, ¿cómo va a ser el calendario de Bruselas para este 2015?
Pues viene apretado, como siempre. Tenemos que tener en cuenta que ha entrado a trabajar una nueva comisión. Entraba en funcionamiento el pasado 1 de noviembre. También tenemos nuevo presidente del Consejo, que asumía funciones el pasado 1 de diciembre. Así que las cosas todavía se están rodando. Todavía estamos esperando un poco a saber hacia dónde vamos. Novedades, que ha empezado la presidencia letona, por ejemplo. Empezaba este 1 de enero. Como sabéis, cada 6 meses es rotatoria y la presidencia de la Unión Europea va cambiando, así que ahora mismo son los letones los que la van a ejercer durante los próximos 6 meses. Además, novedades, que Lituania forma parte del euro, somos 19 países y que si el año pasado estábamos diciendo que era Letonia la que entraba a formar parte de la moneda única, ahora son los lituanos y lo hacen en unas circunstancias bastante similares, con unas encuestas en las que la mitad de la población se muestra reacia a asumir la moneda única, más que por motivos económicos. Cuando tomas un poco el contacto con la información, te das cuenta que hay un sentimiento simbólico. Consideran que perder su propia moneda es perder una parte de la identidad, es integrarse bastante más en la identidad europea y es dejar a un lado lo que les identifica. Es lo que más me ha llamado a mí la atención, como una moneda.
Claro, es que les ha durado poco, Miguel, porque desde que se desanexionaron de la URSS con el rublo hasta ahora, pues prácticamente se puede hablar de 20 y pocos años.
Claro, pero ¿cómo coges una moneda como un grado de definición de tus propios rasgos personales o de tus propios rasgos identitarios?
Uy, acuérdate aquí lo que se lloró a la peseta.
Es verdad, a nosotros nos costó desprendernos de la peseta. Y bueno, y de hecho todavía hay algún abuelillo, y no tan abuelillo, que todavía piensa
en pesetas. Que hablan pesetas, sí, es verdad.
Sí, los griegos del dracma. En nuestro caso, el problema más que la peseta en sí mismo, yo creo que fue que el problema vino cuando empezamos a cuadrar los precios y vimos que subían más de lo que deberían subir.
Ah, eso por supuesto.
Aquí en Letonia, por ejemplo, se hizo un experimento, se fue a ver alguna panadería cómo habían cuadrado los precios después de que entrara a formar parte del euro y se daban cuenta que te cobraban, por ejemplo, por una carrera de taxi o por una barra de pan, 0,72 céntimos. Y es que habían llevado a cabo exactamente el cambio que tenían que llevar a cabo, hasta con los céntimos de euros, para no aprovecharse de ese alza que podría, o de ese redondeo que podría aprovechar con la entrada en funcionamiento de la moneda única.
Pues esto está muy bien, porque aquí en España el redondeo este, no sé yo, se hizo de aquella manera,
Todavía lo estamos pagando.
Sí,
luego,
sí.
Eso es lo que estamos viendo a día de hoy, eso es, por así decirlo, lo más relevante que nos trae el calendario. Pero si miramos un poco con vistas de futuro, en marzo hay una fecha muy importante, un acontecimiento importante, es que Francia, Bélgica e Italia tienen que presentar ante la Comisión Europea las reformas concretas de sus programas económicos. Si os dais cuenta, dejábamos el 2014 con la Comisión Europea apercibiendo a estos países, diciendo que sus presupuestos tenían un riesgo de incumplir los objetivos que se habían comprometido con Bruselas. Lo normal es que hubieran empezado un expediente sancionador entrenador, pero decidían darles margen y ese margen acaba este año, acaba en el mes de marzo. En el caso de Francia, que es la mayor preocupación que tiene ahora mismo Europa, parece, o vamos a ver si es suficiente con el programa de reformas liberales que ha presentado el ministro Macron, vamos a ver si eso convence a Bruselas o si no es suficiente para conseguir las aspiraciones que quiere conseguir la economía francesa. Si no es así, ahí tendríamos la primera gran noticia del año, que sería una sanción o el comienzo de un expediente sancionador para el gobierno de París, para Francia, un golpe muy duro para un presidente, para François Hollande, que no atraviesa precisamente horas altas. En el mes de junio, la Comisión Europea emitirá lo que se llama las recomendaciones. Eso es simplemente un eufemismo, porque esas recomendaciones dicen a cada economía europea lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, para conseguir poner en funcionamiento su economía y para cumplir con todos los compromisos que se van adquiriendo. Y para esa fecha también se espera quizás lo que se ha vendido como el gran gesto de la gran comisión o de la Comisión Europea, de la nueva comisión de Jean-Claude Juncker. Para el mes de junio tendrían que empezar a funcionar algunos de los primeros proyectos que hayan sido seleccionados para ser financiados con parte del dinero de ese plan Juncker. Esos 300.000 millones de euros, si os acordáis, que a través de la ingeniería fiscal se habían puesto en marcha, se anunciaban en 2014... El modo de funcionamiento, la ley se va a aprobar en los próximos días, durante este mes de enero. También se va a aprobar un boceto, el proyecto de ley de cómo va a funcionar el organismo que lo administre, pero no será hasta junio cuando se empiecen a aprobar los proyectos. Ahí es donde los países europeos van a pujar por intentar que se financie los máximos posibles, por intentar, como decimos en España, arrimar el ascua a su sardina. España aspiraba a que les financiaran en torno a unos 53.000 millones de euros. Pero vamos a ver si consigue todo lo que quería. Hablando con el ministro de Economía, decía que todos los proyectos que habían presentado estaban de sobra financiados, o estaban de sobra fundamentados para conseguir la financiación a la que aspiraban. Es importante esa fecha y es importante ese plan porque es el gran gesto con el que la Comisión Juncker intenta revitalizar una economía que ahora mismo se encuentra estancada y que no consigue los efectos que la Comisión intentó imponer con esa política de austeridad. Ahora mismo el paro no avanza o no se reduce como se tendría que reducir y el PIB europeo apenas crece, si no decrece, como está pasando en algunos países, como pasaba en los últimos datos que daba Eurostat en economías como la francesa o la italiana. Por tanto, si ese plan funciona, será el gran éxito de la economía Juncker. Algunos dicen que es simplemente humo. Aparte de esas fechas concretas, quedan muchos retos pendientes por resolver aquí en Bruselas. Falta por ver qué va a hacer la nueva Comisión Europea con la política de inmigración. Es un reto que ya dejaba la comisión anterior, la comisión de José Manuel Barroso, pendiente, y que ahora mismo está a debate porque se intenta saber si queremos una política europea sobre inmigración o vamos a mantener lo que tenemos hasta ahora mismo. Y queda también por resolver un asunto que ya tenía que estar resuelto, que es la famosa tasa Tobin, esa tasa a las transacciones financieras,
¿sí?,
que la falta de acuerdo ha llevado a posponerla. La presidencia letona, como decimos, va a ser la encargada de retomar las negociaciones y si hubiera un acuerdo, que cada día son más los que lo dudan, entraría a funcionar para el año que viene, para 2016.
Complicada situación para la presidencia letona, la de la tasa Tobin, desde luego.
Sí, tiene 6 meses para resolverlo, sí. Si no, lo que suponemos es que lo pasará. Y la siguiente presidencia, después de la letona, no es ni más ni menos que la de Luxemburgo. Difícil.
Uf, tiempo no te da aburrirte, desde luego, estando en Bruselas. Siempre hay información. Siendo como somos tantísimos países en la Unión Europea, es normal que siempre haya algo de lo que hablar. Pues, Miguel Sánchez, muchísimas gracias. Feliz año, y que sea un año algo mejor que el anterior, que yo creo que no ha sido malo del todo.
Gracias a vosotros y feliz año a todos.
Feliz año, Miguel. Y si decíamos antes,
¿sí?,
que hacía frío en Washington,
el que
no
tiene que hacer en Moscú.
Ni imaginarme, efectivamente, Ricardo Marquina, feliz año.
Feliz año, Snowingodam, que se dice aquí.
Snowingodam. Ah, qué bonito.
Qué bonito, a ver, sí. Decilo otra vez.
Sí, es bonito. Snowingodam.
Snowingodam.
Snowingodam. Bueno, pues eso.
Pero muy bien.
¿Qué tal?
Feliz año a todos.
Igualmente.
Bien, bien, este año me toca quedarme aquí. Este año ha sido muy intenso en viajes. Como bien sabéis, en COPE he estado de aquí para allá pues muy liado entre bombazos y disparos en Ucrania.
Sí.
Y me apetecía mucho no tomar ni un avión más y quedarme en mi casa.
No me extraña.
Y claro, echan de menos, por supuesto, a la familia y los amigos, que son fechas para ello, pero claro, es que un año más.
Hablábamos ahora con Miquel Sánchez, con el corresponsal comunitario de COPE, y en Bruselas, ya no solo por Bélgica, sino sobre todo por la Unión Europea, hay muchísimo de lo que informar siempre. En este caso, y a pesar de que Rusia es un país enorme y siempre tiene muchísimas noticias interesantes de contar, casi este año, pues nos has tenido que hablar más de lo que ha ocurrido en Ucrania que de lo que ha ocurrido en la propia Rusia, o bueno, una forma combinada también, ¿no?
Sí, bueno, entendiendo que la información está muy ligada entre toda esta zona exótica. Y sin duda, por ejemplo, la llegada de Bálticos a la presidencia de la Unión Europea va a marcar mucho en la relación con Rusia. Los Bálticos son países con muchos rencores y rencillas con Rusia, es recíproco, es algo, no se lleva muy bien unos y otros, con lo cual incluso algo de la Unión Europea tiene mucho, marca mucho la política con respecto a Rusia, y sí, desde luego en 2014 ha sido un año marcado por Ucrania, y una relación de Rusia no siempre muy clara, no siempre abierta, más bien en la oscuridad, pero que, bueno, que ha marcado diariamente, de hecho, en las crónicas que hemos hecho todo 2014, que es cuando yo empecé a trabajar con COPE, pues no sé si el 90% habrá sido la palabra Ucrania en vez de Rusia, porque sí, hemos estado muy marcado por la guerra de ahí.
Decías ahora mismo, Ricardo, que el 2014 ha estado marcado por Ucrania. Cuéntanos, ¿qué se espera para este 2015?
Pues sin duda, y para pesar del gobierno ruso, las grandes fechas del 2015 no las va a marcar el Kremlin, las va a marcar el mercado. Primero, fundamentalmente, cuando el barril de Brent, que es la referencia de Europa, como bien sabéis, consiga, si no acercarse a los 100 euros, y superar la barrera de los 50, 60, que es lo que está marcado en diciembre, ya que este diciembre, el pasado diciembre, ha tocado mínimos el Brent, lo que ha desbarajustado absolutamente las cuentas del Kremlin. Y el segundo gran punto, la segunda gran fecha, que tampoco controla, porque ha demostrado que es incapaz de controlarlo el Kremlin, es cuando la moneda nacional, el rublo, regrese a márgenes aceptables para el país, ya que también el pasado diciembre marcó mínimos históricos que no se recordaban en este país desde los años 90, desde el 98, que fue el default, cuando el rublo cayó casi un 300%. Aparte de estos asuntos del bolsillo económicos, las grandes citas también van a estar de nuevo fuera del país. Minsk, Bielorrusia, un país chiquitito, muy tranquilo, que no suele salir las noticias, se ha convertido con la crisis de Ucrania en un punto importante, y ahí se están diciendo los acuerdos de paz. Y aunque no hay fechas cerradas, porque son conversaciones muy difíciles, realmente solo equiparables a las conversaciones en Colombia y las FARC, porque son conversaciones muy complicadas, donde es muy difícil poner fecha, pero se prevé que para febrero y marzo haya dos reuniones importantes entre los separatistas prorrusos y el gobierno de Kiev, allí en Minsk, para intentar apuntalar una paz que este diciembre ha dado visos de que puede llegar a ser real. Además, en 2015 no tenemos elecciones en Rusia. El anterior gobierno, el de Medvedev, cambió las normas para alargar los mandatos de 5 a 6 años, con lo cual hasta 2016 no tendremos elecciones legislativas, que tampoco importan, porque este es un país muy presidencialista, y hasta 2018 no tendremos elecciones al Kremlin. Con lo cual, en 2015 no habrá política de interior, no se moverá nada, aunque en este país cuando hay elecciones tampoco se mueva mucho, todo hay que decirlo. Uh-huh. Y una cita importante, si nos va a llevar a Bielorrusia de nuevo, porque allí Lukashenko, que es el presidente, es un buen señor que lleva presidente de Bielorrusia desde tiempos inmemoriales, desde finales de la Unión Soviética, pues este buen hombre se presenta de nuevo a las elecciones presidenciales, elecciones que suele ganar por holgados márgenes de 90-98%, nada, muy cómodo. Y la otra gran fecha, el otro gran momento para 2015 es cuando Putin, Lukashenko y el presidente de Kazajistán firmen ya todos los acuerdos de la Unión Eurasiática, una unión que pretende pues unir los mercados de Kazajistán, Bielorrusia y Rusia en un solo mercado, en un solo arancel, en un sistema impositivo común, que con el que pretende acercarse más a Asia y separarse un poco, marcar diferencias con el mercado europeo, el mercado estadounidense, en este afán que tiene el Kremlin por marcar diferencias, sobre todo con la Unión Europea y Estados Unidos.
Bueno, pues parece ser que parte de la información, mucha información de este año va a pasar por Bielorrusia. Y Ricardo Marquina, esperemos que quede atrás tu debut de este año, informativamente hablando. Bueno, pues como empezaste, que fue un debut un poco negro, un poco trágico, así que todas las noticias que des este año desde tu corresponsalía pues sean buenísimas.
Eso espero, pues muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Feliz año.
Feliz año.
Adiós. vosotros.
Y qué alegría donde nos vamos ahora, porque ahí no tiene ningún tipo de frío. Están cantando villancicos
¿No te gusta la Navidad con frío?
A mí me gusta la Navidad con frío, pero yo que tengo la suerte de haber pasado una Navidad en Argentina, me iba yo ahora mismo. Ernesto Coco, feliz año.
Feliz año para todos. Y aquí los villancicos los estamos cantando en el río, porque los niños beben ya el agua desde el río, estamos todos.
Y vuelven a beber.
Calor infernal.
Ernesto, feliz año, ¿eh?
Hola, Lartán, feliz año para todos. Un abrazo muy fuerte desde estas húmedas y cálidas pampas.
Bueno, con esta envidia que me estás dando, por lo menos a mí, porque Lartán es más de frío, cuéntanos qué previsiones hay para este 2015.
Pues os cuento que en Argentina la gran mayoría de las fechas destacadas de este año que acaba de comenzar tendrán un tono excluyentemente político. Será un año electoral, ya que allá por el mes de octubre concluirán los, por mandato constitucional, por supuesto, los tres periodos consecutivos del gobierno con el particular sello de los Kirchner. Uh-huh. El primero del ya fallecido Néstor y los dos siguientes de su viuda Cristina, que además de designar a su sucesor, que todavía todo el mundo está esperando que levante el dedo para señalarlo, deberá transitar ella misma su último año como presidenta con graves acusaciones de corrupción o lavado de dinero, entre otros temas que la tienen particularmente nerviosa, como procesamientos, indagatorias o el juicio oral que para el mes de marzo se vislumbra, que se verá sentado en el banquillo de los acusados a su vicepresidente, a Madrid, que lo designó ella en contra de las opiniones de sus propios, y en un hecho sin precedentes para la República Argentina, que es sentar en el banquillo en un juicio oral a un vicepresidente en funciones. La presidenta está obligada a partir ya, desde ya, de las primeras horas de este 2015, en negociar con los llamados fondos buitre, ya que sin la cláusula RUFO, que es el pago sin quita para quienes entraron en el canje de deuda que finalizó este último 31 de diciembre, Argentina deberá llegar a un acuerdo de pago. De cualquiera de las maneras, porque ya los fallos judiciales de las Cortes de Estados Unidos ha sido a favor de estos holdouts y Argentina deberá pagar. Ahora se tendrá que sentar a negociar sin ningún tipo de prepotencia para llegar a un acuerdo, porque hay que pagar. Los primeros seis meses de este año en Argentina serán poco menos que decisivos en torno a la ya desatada inflación, que negada sistemáticamente por el gobierno y que a pesar de las desmentidas, en 2014 cerró el ejercicio con poco más del 40% y una gran devaluación de la moneda. Este es un panorama donde el Poder Judicial tendrá un protagonismo realmente importante, porque jueces que hasta ahora estaban callados se están animando a investigar a todos los caminos, la ruta del llamado dinero K a la presidenta, más allá de que la presidenta por cada denuncia le echa encima todo el poder del Estado para generar cualquier tipo de freno en esa investigación. Pero claro, una de las fechas ansiadas, saliendo de la política, que estarán esperando los argentinos es la llegada de los Rolling Stones.
¡Hombre!
¡Claro!
Posiblemente sea la última vez que vengan a la Argentina.
Nah, eso se dice siempre.
Eso
pero
nunca se
eso
dice.
Eso se dice siempre, Ernesto, pero al final no pasa nunca. Al final no pasa nunca. Les quedarán 4 o 5 tours por Argentina seguro.
Algún día lo acertaremos.
No lo tengo muy claro, ¿eh? No lo tengo muy claro yo.
¿Para cuándo está previsto, Ernesto?
Pues todavía no hay una fecha cerrada, pero será en el primer cuatrimestre, donde ya sabéis que en este país tienen una de las fuentes de seguidores más fieles. Los rolingas, como se llaman aquí, son una verdadera multitud.
¿Los rolingas?
Y los rolingas. Aquí se divide entre rolingas y el resto. Los rolingas son una verdadera multitud y más de un argentino se ha de llamar el quinto Stone. Incluso hay bares y discotecas que hacen toda la gala de la banda liderada por Morritos Jagger. Pero también en este año habrá que borrar del calendario que se había especulado y se había tenido muchísima esperanza de una visita, de una de las visitas más esperadas del año, que era la del Papa Francisco, que debido a que es un año electoral, como os comentaba al principio, y no querer influir en ninguno de los candidatos, por razones obvias, ha postergado la visita a la Argentina para el año 2016. Recordemos que a finales de febrero de 2013, el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio partió con su maletita poco menos que de cartón piedra rumbo a Roma para participar en un cónclave que lo consagró como sucesor de Pedro, y desde entonces no regresó al país. Así que habrá que esperar un año más. Insisto, todo 2015 hay carteles, para que tengáis una idea, en las principales avenidas y carreteras de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, con una cuenta regresiva, que son los días que faltan para que Cristina Kirchner abandone el poder.
O sea, que tenéis año movidito, acuerdos de pago con los fondos buitre, elecciones. Bueno, habrá que postergar esa visita del Papa Francisco un añito más, pero pasa muy rápido, Ernesto. Y, oye, ¿tú vas a ir al concierto de los Rolling?
Yo voy a intentar estar en el concierto de los Rolling, por supuesto.
No te preocupes, si te lo pierdes en la siguiente ronda, le escoges otra vez, Ernesto.
Tú por si acaso vete, que nunca se sabe, Ernesto. A ver si luego nos vas a echar la bronca y no va a haber más Rolling el año que viene, o dentro de dos añitos.
Pues entonces esta visita de los Rolling será, como decimos en cada copa, la penúltima.
La penúltima, di que sí.
Ernesto, que tengas un feliz año. Muchísimas gracias.
Lo mismo para vosotros. Un fuerte abrazo.
¡Feliz
abrazo.
Año!
Mejor de los años.
Nos vamos al Reino Unido. Allí nos está esperando Begoña Pérez, nuestra corresponsal en Londres. Begoña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Feliz año a todos.
Igualmente.
¡Feliz año, Begoña!
¡Feliz año, paisana!
¡Eso, feliz año! Este año, bueno, a nosotras en casita difícil, pero hemos echado mucho de menos la tierra, ¿verdad?
Bueno, yo he estado hasta el día 29 y siempre la Navidad pacense, como tú bien sabes, se disfruta muchísimo.
Hombre, son poquitos días, pero lo vivimos a tope, ¿a que sí?
Sí, pero me he cogido apenas una semana y me he venido a Londres el día 29 y nada, fin de año en Londres y nada, y todo a pedir de boca de entrada de año.
Y bueno, ¿has pasado bien ese final de 2014, principio de 2015?
Sí, muy bien. A ver, aquí además nos hemos puesto las pilas enseguida, porque aquí en Reino Unido, bueno, en Inglaterra, el fútbol no ha parado, entonces yo ayer estaba en un Tottenham Chelsea,
sí.
He estado cubriendo partidos de la Premier durante Navidades, porque aquí se redoblan los compromisos del calendario de la Premier para que la gente tenga oportunidad en Navidad para ver a sus equipos.
El famoso Boxing Day, ¿no?
El Boxing Day, el día 28, o sea, el fin de semana del 28 también tuvimos jornada, y el día 1 hubo jornada, o sea, ayer hubo jornada y muchos equipos se pasaron la noche de fin de año en hoteles concentrados, y me consta a mí que más de un jugador español se tomó las uvas en el hotel, cosa a la que ya están acostumbrados.
No les pilla de nueva. Bueno, Begoña, cuéntanos, ¿qué previsiones hay para este 2015?
Bueno, pues aquí tenemos una fecha marcada en rojo en el calendario. Es el 7 de mayo, son las elecciones generales, con un horizonte muy incierto y con importantes incógnitas por resolver, porque el Partido Conservador de David Cameron aspira a renovar mandato, los laboristas a recuperar el poder. En las encuestas no hay un claro vencedor. En los últimos sondeos aparecen empatados en torno al 32% o con una ligera ventaja. Y todo indica que la clave la va a tener el UKIP, que es ese partido eurófobo anti-inmigración que ganó las pasadas europeas.
Sí.
Los sondeos desconsideran un 16% por encima de los liberaldemócratas, que se han hundido básicamente en intención de voto desde que formaron coalición con el gobierno de los conservadores. Y aquí lo que se pronostica es una coalición de gobierno que fue algo casi inédito en 2010, que ya también hubo una coalición de gobierno porque los conservadores no obtuvieron mayoría, y es algo extraño en el sistema político británico, pero podría producirse otra vez en ese sentido, pues los partidos menores, tipo los nacionalistas escoceses, los unionistas norirlandeses, incluso los verdes, ¿no?, podrían tener oportunidad de formar coalición con el partido que gane las elecciones.
Y fuera de la política, Begoña, ¿qué podemos destacar en este año?
Bueno, pues en abril, antes de las elecciones, tendremos un parto, el nacimiento del segundo hijo de los duques de Cambridge.
Parto real, realísimo.
Otro parto real, espero que no tarde tanto como el primero, porque el príncipe Jorge nos hizo hacer guardia en aquel hospital de Paddington durante semanas prácticamente. Bueno, era primeriza, entonces Kate Middleton, intuimos que el segundo será más fácil. Está previsto que nazca en abril, no sabemos todavía si será niño o niña. Solo sabemos que será un bebé, porque en el comunicado oficial que confirmaba el embarazo de Kate Middleton en septiembre se hablaba de el bebé, en general, sin especificar el sexo, pero dejando claro que venía de camino apenas una criatura, porque hubo rumores sobre la posibilidad de que venían gemelos de camino.
Uh-huh. O sea, que va a ser uno, esto ya nos queda claro.
¿Y esto es para abril?
Uno. Y esto es para abril. Esto es para abril, primavera, parto real y luego en mayo elecciones. O sea que digamos que la primavera la tendremos cargadita de noticias aquí en Londres.
Pues Begoña, bueno, vas a tener año movidito en Londres tampoco para la información y ahí estarás tú para contárnoslo.
Hombre, como siempre, y además encantada de hacerlo.
Muchísimas gracias y que tengas un 2015 estupendo.
Lo mismo digo, compañeros. Un abrazo.
Un abrazo. Beso muy fuerte. Chao. Si te parece, Belén, cerramos ya la ronda de corresponsales de este paso del 2014 al 2015 con una buena amiga, con Begoña Íñiguez, que está en Portugal, otro país que es amigo, que es vecino y al que queremos mucho. Begoña, muy buenas y feliz año.
Buenas, buenas madrugadas y feliz año para todos los oyentes de la COPE y, por supuesto, para vosotros.
Feliz año, Begoña.
¿Cómo ha sido el año en Portugal? Ha sido un año complicado, ¿no?
Sí, podemos decir que ha sido un año intenso.
Intenso, sí.
Me gusta más decirlo de intenso porque siempre veo Lartown el vaso medio lleno, no medio vacío.
Hay que ser positiva, di que sí, Begoña.
Siempre positiva. Hemos tenido un último trimestre, como bien decías, pues sí, intenso y quizá un poquito negativo, con la detención del ex primer ministro, Suses Sócrates, que como sabéis está imputado por corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, y también con otros casos muy mediáticos, también hablamos de corrupción, como el caso de los visados de oro, donde como consecuencia de la corrupción también en la concesión de los visados de oro a ciudadanos extranjeros, Lartown tuvo que dimitir el ministro del Interior, lo que aquí también ha sido algo histórico, nunca antes había ocurrido. Y tenemos también otro caso muy mediático de corrupción con el Banco Espíritu Santo, que tuvo que cambiar toda la cúpula del banco e intervenir también el propio gobierno portugués y el Banco de Portugal. Pero bueno, estas son digamos que es la parte negativa, pero tenemos también otros temas positivos.
Claro, tú has dicho, Begoña, que el 2014 ha sido intenso. Detenciones, corrupción, visados de oro. ¿Va a ser igual de intenso el 2015?
Pues claro, va a ser igual de intenso, y porque continuamos con estos casos mediáticos. Nuestros oyentes saben que si en España la justicia es lenta,
sí,
en Portugal es mucho más lenta. Esto en Lartown lo hemos hablado muchas veces,
sí, sí,
aquí
sí.
Es mucho más lenta. Y tenemos al ex primer ministro Suses Sócrates en prisión preventiva y en pleno proceso judicial. No sabemos cuándo va a tener lugar el juicio. Bueno, aparte de él están también sus cómplices, otros tres cómplices que le han ayudado supuestamente para cometer estos delitos. Y en 2015 se prevé, es posible, que comience el juicio. Lo mismo va a ocurrir con el caso de los visados de oro, ¿no? Hay también varios detenidos, también en prisión preventiva. Y lo mismo va a ocurrir con el Banco Espíritu Santo, con la administración anterior. Por lo tanto, ya para empezar, en 2015, este año que acabamos de comenzar, sabremos, bueno, cuándo van a tener lugar estos juicios y qué pasa con estos procesos judiciales. Pero hay mucho más.
Esto hay que ponerlo en la lista de propósitos. Igual que cuando termina el año y empieza uno nuevo, decimos, voy a dejar de fumar, voy a hacer deporte. En Portugal vamos a pedir que se agilice un poquito más la justicia.
Pues sí, podemos, ¿por qué no?
A ver,
claro, si nos está escuchando alguien, porque hay muchos portugueses que están pasando este comienzo de año en nuestro país, como muchos españoles, que lo pasan aquí en Portugal. Pues, ¿por qué no? Si nos está escuchando algún juez o algún político portugués, pues, ¿por qué no?
Que se pongan las pilas.
Exactamente. Bueno, pero también hay otros temas políticos que tenemos en cartera en este 2015 muy importantes. Porque os recuerdo que en 2015, concretamente un mes antes aproximadamente que en España, vamos a tener elecciones legislativas en Portugal.
Uh-huh.
Estamos en plena precampaña electoral. Se puede decir que los principales partidos políticos desde finales del año pasado ya han empezado esta carrera de fondo para las legislativas. ¿Por qué? Porque el primer ministro Passos Coelho, que está en coalición, tiene un gobierno de coalición con otro partido de centro derecha, con el CDS-PP, Pues al parecer tiene muchas probabilidades de continuar siendo primer ministro. Precisamente esos escándalos, por eso este panorama que tenemos este año político es muy interesante, porque se preveía que podría ganar el Partido Socialista, ¿sí?, según los sondeos, hablo de antes de estos últimos escándalos del exprimer ministro Sócrates, se daba como ganador al Partido Socialista. Pero con estos escándalos, el partido del gobierno, el PSD de Pasos Coelho y el CDS-PP de Paulo Portas, el viceprimer ministro, tienen muchas posibilidades de ganar las elecciones de octubre. Por lo tanto, el Partido Socialista y su nuevo líder, Antonio Costa, también se van a tener que poner las pilas, contarnos a los periodistas y contar a los portugueses en qué va a consistir su programa electoral, que no nos han contado todavía. Por lo tanto, tenemos unos meses por agenda judicial, agenda política, conocer un poquito más los propósitos y las propuestas del nuevo líder del PS, y además se junta otra cosa, Lartaun,
¿sí?,
que a comienzos de 2016 tendremos elecciones presidenciales para presidente de la República. Por lo tanto, van a coincidir, o va a coincidir la precampaña para las en 2015, en este año que hemos comenzado, para las presidenciales, y al mismo tiempo la campaña electoral para las legislativas. Así que imaginaros el panorama que nos espera, lo intenso que nos espera este año.
Yo creo que tienes que comer mucho turrón, Begoña, todavía lo que te queda hasta Reyes, para coger fuerzas para lo que te espera de
turrón 2015-2016. Y dulces portugueses.
¿Qué se come en Portugal de estas cosas típicas navideñas ahora, estos días?
Los pastelitos esos de Belén.
¡Oh, qué rico! Los pasteles de nata.
¿Cómo conocéis los dos? Belén y Lartaun conocéis muy bien.
¿Sabéis que han abierto aquí en el barrio de Salamanca una tienda?
Pasteles de nata, creo que. Encanta la nata o algo.
Sí. Pero portugueses totalmente. Claro. Pasamos el otro día mi mujer y yo.
¿Y
dijimos,
los tomáis?
No, dijimos, bueno, hoy no nos conviene porque pero venimos de comer bien. Pero ponemos, no, en serio, marcamos en el móvil la ubicación exacta del sitio para la próxima vez y
pues
la tira.
Sabéis que son, formo parte, soy vicepresidenta de la Asociación de los Corresponsales Extranjeros en Portugal.
Sí.
Y precisamente para la fiesta de Navidad que tuvimos de los corresponsales a finales ya del año pasado, que hemos premiado al gran fadista Carlos do Carmo, noticia positiva.
Muy bien.
Tenemos muy buena música en Portugal,
claro,
muy buenos fadistas. Bueno, pues precisamente la empresa de los pasteles de Belén es uno de los patrocinadores de los que mejor se portan con los periodistas, es decir, tienen visión comercial, visión de marketing,
pues sí,
porque saben el buen producto que tienen y que a los españoles y a los extranjeros les encanta. Así que en estas fechas, aparte de pasteles de Belén, se toma, ¿sabéis que se toma algo muy parecido a España? No sé si Belén sabe.
¿Cuál?
Que es el bolo rey, que equivale a nuestro roscón de Reyes.
Ah, no, ¿sí? Mira, no lo sabía.
No lo sabías.
Bolo rey.
¿Parecido al roscón?
Parecido, pero más en Portugal los dulces, como sabéis, siempre son más consistentes.
Sí.
Más contundentes, más consistentes en todo, porque tienen más cosas dentro. Y es parecido, pero lo tomamos en Nochebuena. Y se toma también a lo largo de todas las Navidades. Y también se toma dentro de unos días, la Noche de Reyes, aunque aquí no es festivo. O sea, es curioso. Mezclamos tradiciones. Y se toman los soños, que a mí me encantan, que son una especie de buñuelos, como los que tenemos en España.
Sí.
Y que están buenísimos. Y bueno, muchas cosas ricas. Todo engorda muchísimo, pero está muy bueno.
No pasa nada. Esto de los propósitos para el nuevo año. Habrá que pasarse las próximas Navidades por Portugal, hacerte una visita y comernos estos soños y estos bolos de rey.
Claro que sí. Y aparte, otra noticia positiva para el 2015... Que los españoles tenemos a la puerta un país maravilloso, que está fenomenal, que tiene, nos ofrece muchísimo turísticamente, diferente, y a muy poquito, a una hora de avión desde Madrid, a muy poquito tiempo también en coche, y que es una maravilla para desconectar.
No lo digas mucho, que luego se llena.
Belén, Begoña Íñiguez, corresponsal de COPE en Lisboa, muchísimas gracias y feliz año.
A vosotros, que 2015 sea un año maravilloso para todos.
Igualmente, Begoña.
Hola, soy Melisa Torres, desde COPE Tenerife. Queremos desearles un feliz año 2015. Feliz año a todos, que se cumplan sueños y deseos. Y, por supuesto, muy feliz COPE.
Hola, soy Cristina Requena y desde COPE Mallorca queremos desearos un feliz año 2015. ¡Feliz año y feliz COPE!
Bueno, pues yo creo que después de tantas horas ya es momento de ir recogiéndonos.
Le pasa a cualquiera, Dan,
¿cuál le pasa a cualquiera?
Lo de la campanada de Canal Sur, eso le pasa a cualquiera, Dan.
Está con
un abrazo muy grande a los compañeros de Canal Sur que no han tenido nada que ver con esto.
Y sobre todo un abrazo un abrazo muy grande
a los que sí han tenido que ver.
A nuestros compañeros de las emisoras de COPE que han tenido el detallazo de saludarnos a lo largo de toda la noche.
Qué majos son, ¿eh?
Es que, ¿qué sería la COPE sin ellos?
Nada.
Nada.
Absolutamente nada.
Y sin nuestros oyentes, nada.
Nada,
menos,
tampoco.
Menos.
Y sin nosotros, mucho.
ganaría.
Hablando de oyentes, Keren, ¿qué tal te lo has pasado?
Me lo he pasado estupendamente. Muchas gracias por invitarme esta noche para pasar aquí con vosotros.
Bueno, invitar es una forma de hablar. Ahora tendrás que sacar de la cartera y poner lo que
corresponde. La platita de jamón.
Qué gusto, ¿eh? Que un oyente de Málaga diga, ala, me voy esta noche a pasar la noche vieja aquí a los estudios de COPE. Es que da gusto, Keren.
Venga,
quedamos las uvas otra vez.
Sí, hombre,
la tonta,
gusto.
Cuelga tú. Hemos estado desde las 11 de la noche aquí en directo
el año
en
pasado,
Canarias. Del año pasado.
Ya
fíjate si llevamos tiempo que desde el año pasado, Victorio.
El año pasado hemos terminado este año.
Hemos terminado este año. Estamos,
se nos ha hecho corto.
Se nos ha hecho corto encima.
Se nos ha hecho corto.
Estamos encantados de la vida.
Sí.
Bueno, que muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Ha sido una noche en versión especial, noche vieja de la noche de COPE. Y que, como siempre, este programa se hace gracias a Pedro Pérez, a Paco Ventura, a Mónica Villalaín, a Miriam Ponte, a Victorio Duque, a Belén Ródenas, a Keren Vidal, también en este caso, alguien me dejaré por ahí, ¿no?
A Roberto Pablo,
a Alba, a Óscar, a Marcote, a Fernando, en fin, que hemos sido
somos unos cuantos, somos una banda.
Una peña grande y que aquí en COPE vas a poder seguir escuchando la programación habitual. Ahora te dejamos con nuestros compañeros que siguen con la información, con el resumen anual. Nosotros ya nos vamos a marchar.
Una uva y va detrás otra.
Sí.
Y así vas contando hasta 12.
Salvo en Canal Sur.
Bueno, pero vamos a ver.
Bueno, han debido contar, pero no ha salido.
Sí, contar las han contado, pero se les ha colado el anuncio.
Te pasan cosas, Lartao.
¿Cómo ha dicho Colmenarejo que se comen las uvas?
Con el pellejo.
Con el pellejo, ¿no? Pues nos ponemos en vuestro pellejo, que también tendréis que descansar, y os despedimos aquí. Muchas gracias a todos y feliz año 2015.
¡Feliz año! Now it's coming back, we can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it, didn't understand. You were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're running low, say that you're running low. Just a boy with a broken toy, oh,
lost and caught at the curtains of your world. So it's here I stand as a broken